Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de Los Barones de la Red. Gracias, gracias por acompañarnos, como siempre saludándolos, donde sea que ustedes se encuentren, ahí en su casa, en el trabajo, en el automóvil y tal vez en el podcast, o también a nuestros amigos que nos escuchan a través del sitio de internet, como cada programa recordándole el sitio de internet, el cual es radiolared.net. Ahí usted nos podrá encontrar, y no solo este programa, sino todos los demás programas que producimos aquí en Radio La Red. Así que gracias por su fiel sintonía, y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Bueno, como cada programa aquí en el programa de Los Varones de la Red, hablamos sobre diferentes temas relacionados con los varones. Tal vez nuestra relación con el Señor, la masculinidad, el rol del esposo, de los padres, el rol como hijos también, nuestra ética de trabajo, relaciones personales, relaciones con compañeros de trabajo, nuestra vida espiritual, tantas cosas que podemos hablar siempre usando la palabra de Dios y cómo el Señor nos habla a través de su palabra, y podemos aprender, pero también podemos obedecer y poner por obra todo aquello que el Señor nos diga en su palabra, y será para nuestro beneficio y el Señor será glorificado en todo lo que nosotros hagamos. Así que lo invito a que se quede todo el programa con nosotros, nos acompañe, ya que el título de nuestro programa se titula Babel. Seguramente ha escuchado esta palabra, esta expresión Babel. Claro, vamos a hablar sobre lo que sucedió en un lugar donde estos hombres estaban decididos a crear una torre que llegara hasta el cielo, y cómo el Señor pues los confundió, ya que Babel podríamos decir que significa confusión o confusión de lenguas también. Eso significa Babel, y sobre eso estaremos hablando a lo largo de nuestro programa. Muy bien. Babel. Sin duda alguna, los esfuerzos personales, como aquellos que hacemos junto a otras personas, son inefectivos cuando no representan la voluntad de Dios, sino nuestra mentalidad autónoma e independiente, tal y como sucedió con estos hombres que se encontraban en ese lugar, y cómo ellos tomaron decisiones propias y decidieron hacer lo que ellos pensaban que estaba bien, sin consultar la voluntad de Dios o si lo que ellos estaban haciendo venía de parte de Dios. Y por eso nosotros, cuando hacemos alguna cosa, alguna actividad o algún proyecto, si no consultamos con Dios, si no hablamos con el Señor, y es algo que nosotros queremos hacer porque queremos hacerlo, o porque lo podemos hacer, claro que sí, pero siempre buscando la guianza y la dirección de Dios. A veces podemos actuar con esa mentalidad autónoma e independiente, tomar una decisión propia, hacer lo que yo quiera y sin consultar la voluntad de Dios. Por eso un erudito cristiano del texto de Génesis dijo, hablando sobre Babel, él dijo lo siguiente: la historia de Babel ofrece un contraste sorprendente entre la opinión humana sobre sus propios logros y el punto de vista de Dios sobre tales esfuerzos. La cooperación humana, cuando está impulsada por la autonomía y dirigida al interés propio, se muestra en la historia como una arrogancia superficial e impotente. Mire todo lo que causa, mire todo lo que sucede. Hay arrogancia, hay autonomía, hacen las cosas por sus propios logros, piensan que van a llegar lejos a donde ellos quieren llegar haciendo lo que ellos quieren hacer. Y todo esto nos muestra la historia de Babel. La historia de Babel explica la razón ¿qué llevó? Mire todo lo que causó esto, este acontecimiento. Explica la razón que llevó a la dispersión de la gente. Babel muestra que la naturaleza pecaminosa es de continuo solamente al mal. Existe en todo ser humano una ambición incorrecta, alimentada por el interés personal, el orgullo y la independencia de Dios. Como dice la Biblia, que era de continuo solamente al mal. Siempre estaban haciendo el mal. Dice que de continuo solamente al mal. Siempre estaban haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque había una ambición incorrecta, porque había un interés personal. Y por supuesto, había orgullo y la independencia de Dios, apartado de Dios, no dependiendo de Dios, sino dependiendo de lo que ellos querían hacer, de lo que ellos querían lograr. Y esto, como lo decimos, se muestra en la naturaleza pecaminosa. De continuo solamente el mal. Pero damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos alcanzó, que nos perdonó y que ahora estamos en Él y que ya no tenemos esa mentalidad, que ahora vivimos guiados por su Espíritu Santo y buscamos, claro que sí, guiados por Él, hacer la voluntad de Dios y consultar con el Señor, porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y dio su vida por nosotros. Gloria sea dada a nuestro Dios. Pero vamos a leer la historia. Vamos a leer la historia de Babel, la cual se encuentra en el libro de Génesis, ahí en el capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos hablaban el mismo idioma. Dice que tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos se podían comunicar entre sí, todos se entendían. Esto era lo que pasaba en ese momento. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Hallaron un lugar, ahí se quedaron. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ellos usaron ladrillo y ellos usaron asfalto para pegar el ladrillo y hacer lo que pretendían hacer. O sea, encontraron materiales para hacer lo que ellos estaban decididos a hacer, ¿verdad? Hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Muy bien. Versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Una ciudad y una torre, cuya cúspide, el tope, llegue al cielo, y hagámonos un nombre. O sea, ellos van a hacer lo que ellos quieran ser. Hagámonos, pero todos entre ellos mismos, no estaban consultando a Dios. Hagámonos, edifiquémonos, hagámonos un nombre. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, como si ellos supieran que ellos podrían hacer lo que ellos querían. ¿Y dónde estaba la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, verdad? ¡Qué ingenuidad de estas personas! Muy bien. Y descendió Jehová, una vez que el Señor vio todo esto. El Señor se dio cuenta, por supuesto que sí. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. ¿Se acuerda que decíamos al principio que todos hablaban una misma lengua? Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada los va a mover de eso que ellos estaban decididos a hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua. ¡Wow! Para que ninguno entienda el habla de su compañero. He ahí el título de Babel, que significa confusión. Confusión de lenguas. El Señor confundió sus lenguas. Por eso dijo Él: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ellos decían: hagámonos un nombre, hagámonos, edifiquémonos. Ellos pensaban que se iban a quedar ahí para toda la vida, que iban a hacer lo que querían. Claro que no. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Se acuerda que al principio decíamos que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras? Debido a lo que hicieron estos hombres, el Señor los confundió y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es por eso que la humanidad había estado unida hasta entonces, antes de que sucediera esto. En la época de Babel, el patrón migratorio era un indicio de la desobediencia de sus habitantes, los cuales abandonaron la posición de la bendición de Dios. Ellos sintieron la misma inseguridad que Caín cuando pensó que sería un errante en la tierra. Tanto Caín como los babelitas edificaron una ciudad. No hay nada malo con establecerse en un lugar geográfico, excepto cuando esa decisión no proviene de la voluntad de Dios, pues tal actitud autónoma e independiente es arrogancia, es querer hacer las cosas por sí mismo porque puede hacerlas sin importar lo que diga Dios, sin consultar la voluntad de Dios. Es por eso que los babelitas tramaron un plan con el objetivo de quedarse en la tierra de Sinar. Cuando la orden de Dios había sido desde el principio que continuasen esparciéndose por toda la tierra. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor? Ahí en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Dios había ordenado que se esparciesen por toda la tierra. Y estos hombres querían hacer su nombre y una ciudad y quedarse ahí. Desde ahí desobedecieron el mandato de Dios y estaban haciendo lo que querían. Es por eso que la historia de Babel sirve como trasfondo y contraste con la historia de Abraham, un varón que fue obediente a Dios, saliendo de su tierra para ir a la tierra que Dios le mostró. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo 10. Mire cómo Dios llama a Abraham y lo que le dice. Génesis capítulo 12, versículo 10. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se quedó? ¿Qué hizo Abraham? ¿Edificó casas ahí? ¿Levantó tiendas? ¿Se quedó con su esposa Sara? ¿O fue obediente al mandato de Dios y salió de su tierra? Conocemos la historia. Este hombre le creyó a Dios, confió en el Señor, fue obediente y siguió su camino sin saber a dónde iba, a la tierra que Jehová, que Dios le iba a mostrar. Por eso decimos que la historia de Babel es un contraste con la historia de Abraham. Un varón que fue obediente a Dios, saliendo de su tierra para ir a la tierra que Dios le mostraría. La actitud obediente de Abraham salvó a la gente caprichosa de su época, cuando hubo hambre en la tierra y descendieron a Egipto. Mientras que la actitud arrogante de los babelitas trajo confusión, porque ellos querían hacer lo que ellos querían. ¿Qué debe de suceder cuando hay un líder? La actitud obediente de un líder es líder, lidera, pero tiene que haber una actitud, tiene que haber humildad. Más allá de que sea entendida por otros o no, puede salvar a muchos males a quienes Dios puso bajo su responsabilidad. Dios puso la responsabilidad en Abraham de salir con su familia, de salir con su esposa, de salir con lo que tenía. Y estos hombres, estas personas, iban a seguir a Abraham. Conocemos después la historia de Lot, de la familia, todo esto, ¿verdad? Y Abraham le dijo, tú ve para un lado, yo voy para el otro, y conocemos la historia. Pero siempre él, obediente a Dios. Abraham creyó al Señor. Dice la Biblia que le fue contado por justicia, y conocemos la historia de Abraham. Gloria a Dios. Un gran ejemplo de fe y de confianza en el Señor que nosotros los varones debemos de tener. Encontrar esa inspiración en la fe que tuvo Abraham al ser obediente a lo que el Señor le estaba mandando hacer. Pero continuemos con la historia de Babel. Al narrar la construcción de la ciudad y de la torre, el escritor usa un constante juego de palabras en el idioma hebreo en el cual fue escrito, tomando la arrogancia y la falsa seguridad de los babilitas como blanco para ridiculizar su adoración a dioses falsos y su orgullo cultural. La torre simbolizaba el propósito de la construcción de la ciudad. La mentalidad autónoma e independiente del pueblo reflejaba su arrogancia y egocentrismo. Arrogancia, egocentrismo, pero también lo ridículo que estaban siendo. ¿Cómo se les ocurría, como decíamos al principio, como si Dios no lo fuera a ver, como si Dios no se diera cuenta? Estaban cegados, no estaban pensando lo que hacían. Ellos pensaban que iban a hacer lo que querían y que iba a quedar así, pero la historia nos dice algo diferente. Estaban cayendo en la ridiculez. Ninguna construcción, por más prestigiosa que fuese a sus ojos, podría compararse con el esplendor de Dios. La ideología espiritual de los babilitas les hacía creer que podían llegar a Dios o hacerlo descender hacia ellos, creando sus propios medios y esfuerzos. Ese era lo que ellos pensaban. Eso era su ideología, lo que ellos creían. ¿Y qué pasa ahora en la actualidad, en los tiempos que estamos viviendo? Vemos un paralelo entre la espiritualidad equivocada de los babilitas, la de algunos movimientos religiosos a través de la historia y la que se hace en nuestra época, ya no tanto a nivel material como la Torre de Babel, pero a nivel místico y emocional, tal como lo promueven los falsos maestros religiosos. Debemos aprender que Dios nos ha dado la única manera de permanecer en Él. ¿Cuál es la manera en que podemos permanecer en el Señor? Juan capítulo 15, versículo 10 dice, por medio de la obediencia a su palabra. Si ustedes obedecen mi palabra, ustedes permanecerán en mí, dice el Señor. ¿Verdad? Ahí lo dijo el Señor en Juan capítulo 15, versículo 10. Permanecer en mí, obedecer a mi palabra, es como nosotros permanecemos en el Señor. ¿Cuándo obedecemos? Cuando ponemos por obra su palabra. Tal como lo hizo Abraham. Lo que Dios le dijo, eso fue lo que él hizo. Salió y conocemos la historia de Abraham. Ahora nosotros, ¿cómo nos habla Dios? Por medio de su palabra, por medio de adoración. Ahí es como el Señor nos habla y depende de nosotros si lo escuchamos y si somos obedientes a esa palabra. Así que, siendo que el propósito de la construcción de la ciudad y de la torre era hacerse un nombre por si fuesen esparcidos, el pecado de los babilitas fue su autonomía arrogante. Tener un espíritu o mentalidad independiente siempre tiene malas consecuencias. Una de las enseñanzas de las falsas doctrinas es la búsqueda del poder para sentirse fuerte, tanto internamente como por sobre los demás. Ahora bien, la fuente de esa mentalidad independiente es el miedo, que es justamente de lo que acusan a quienes no desean participar con ellos en la construcción o promoción de sus falsas ideologías. Infunden miedo, infunden temor en las personas que los escuchan. El miedo necesita una torre dentro de la cual refugiarse de sus enemigos imaginarios, de lo que ellos mismos están imaginando, de lo que ellos mismos están creyendo. Y la gente que los sigue son atemorizados porque ellos les infunden ese temor. Por eso dice que el miedo necesita una torre dentro de la cual refugiarse de sus enemigos imaginarios. La palabra de Dios dice, descendió Jehová, dijo el Señor, y descendamos, dijo en el versículo 7. No significa que Dios necesitaba descender, sino que como lo mencionamos anteriormente, el autor hace un juego de palabras para describir la actitud sarcástica de Dios frente a la actitud arrogante de los babilitas. Como dijera el Señor, mira, piensan que no me doy cuenta, parafraseando el texto. Mira, estos piensan que no los veo. Descendamos, vamos a ver lo que van a hacer. No estuvo el Señor ahí delante de ellos, sino que Dios se dio cuenta, Dios actuó y por el poder, por lo grande que es el Señor, confundió su lenguaje y lo que ellos pensaban que no iba a suceder, sucedió. Fueron esparcidos por toda la tierra. Por eso es que el Señor nos enseña de esta manera. Nosotros podemos creer que podemos hacer tantas cosas, que podemos planear diferentes cosas, pero ahora como cristianos, ahora como hijos de Dios, siempre existe ese temor. Hay un temor hacia Dios, pero es un temor de reverencia, es un temor de honra, es un temor de amor y dependencia de Dios. Todo lo que pensamos hacer, todo lo que planeamos, lo ponemos en oración y que el Señor nos diga si procedemos o nos detenemos. Para lo que sea que queramos hacer, lo que sea que estemos haciendo, siempre pongámoslos en los planes de Dios, en la voluntad de Dios. Y créemelo, cuando oramos, el Señor habla claramente por medio de su palabra. Ahí el Señor nos guía y nos lleva a esos textos que nos dice y nos pone a pensar, a meditar y reflexionar. ¿Está bien lo que voy a hacer? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Y créemelo, antes de conocer al Señor tomábamos decisiones muy, muy rápidas. Yo recuerdo tantas decisiones que pues, no pensaba. Pensaba en que lo podía hacer, pensaba que a nadie le importaba y tomábamos decisiones de una u otra manera, laborales, familiares, de ponle nombre tú. Pero ahora que estamos con el Señor ya no funciona igual, porque ya el Espíritu Santo mora y vive dentro de nosotros. Es Dios mismo redarguyendo, aconsejando, guiando, dirigiendo. Él es dentro de nosotros, guiando nuestras vidas. Y nosotros cuando lo vemos de esa manera, ya vemos las cosas de otra manera diferente. Ya no podemos seguir siendo los mismos. Ya no podemos ser como los babilitas. Hagámonos un nombre, edifiquémonos esto, hagámonos esto. Claro que no. Porque ¿sabes qué pasó con los babilitas? Esas acciones que ellos hicieron reflejaron su inmadurez, pues estaban comportando como niños al pensar que sus propios esfuerzos podrían atraer la presencia de Dios. Aunque parezca extraño, hay creyentes que construyen sus propias técnicas de amor en Dios en vez de amarlo como Él desea y cómo establecer el ser amado. Dios interfiere con la construcción de la ciudad y de la torre. Dios no responde coordenándolos, sino obligándolos a cumplir el designio original de esparcirse y llenar la tierra. La expresión «nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer» denuncia nuevamente el problema de los pensamientos inclinados de continuo al mal. Por lo tanto, la intervención directa del Señor incluyó medidas tanto preventivas como punitivas. Aquí vemos los dos lados del amor de Dios, la prevención y la disciplina. La estrategia de Dios, ¿cuál fue? Confundir la lengua, el idioma de ellos. ¿Para qué? Para que ninguno se entienda mutuamente. Y de ese modo, obligarlos a esparcirse. La imposibilidad de entenderse con palabras frustró sus esfuerzos de construcción. La ironía de todo esto fue que el pueblo quería tener una sola lengua y ahora fueron llamados Babel. He de ahí la historia de Babel. La torre no se llama Babel, sino que Babel significa confusión de lenguas. Y eso fue lo que hizo el Señor en esta historia que leímos en Génesis. La mentalidad independiente busca a Dios edificando una torre para hacerlo descender. La mentalidad mitológica de los paganos. O para ascender hacia Él, la mentalidad mística de la nueva era y del nuevo pensamiento que ha envenenado a muchos cristianos en la actualidad. La mentalidad independiente cree en sus propios esfuerzos para alcanzar una relación con Dios más profunda. Cuando lo que Jesucristo dijo fue, permanezcan en mí y que mis palabras, con las cuales los he limpiado, podado, permanezcan en vosotros. La palabra de Dios, el testimonio de Cristo, las promesas de Jesús, eso es lo que debe permanecer en nosotros, la obediencia a su palabra. La mentalidad independiente también comete otro error, y es que decide desobedecer las órdenes de Dios para hacer lo que le place. En el caso de los descendientes de Adán, permanecer juntos en un lugar en vez de esparcirse. En el caso de muchos hoy, unirse a falsos maestros que los engañan con enseñanzas centradas en el egocentrismo espiritual, el cual resulta en un pseudo sentido, un falso sentido, de llenura espiritual y acercamiento a Dios. basado en los sentimientos y experiencias personales, en vez de la genuina santidad y el gozo que Dios da a sus hijos cuando le obedecen. Cuando tenga tiempo, leas el capítulo 15 del Evangelio de Juan, porque el Señor dijo que llevéis mucho fruto, es decir, que reflejemos las virtudes de humildad, obediencia y sumisión de Cristo. Así como Dios confundió las lenguas de los babelitas y eso produjo que ellos cumpliesen la voluntad de Dios, Él confundirá los pensamientos de quienes siguen las falsas doctrinas para que abandonen la construcción de sus propias ciudades y torres, por decirlo así, y obedezcan al Señor, permaneciendo en Él y en su palabra. Bien, varón, amigo, hermano que me escuchas, ¿qué te ha parecido la historia de Babel? Maravillosa, es la palabra de Dios, es lo que Dios hace, es quien Dios es cómo Dios actúa, es como el corazón del hombre, es como la voluntad del hombre, es como nuestros propios esfuerzos, como nuestra arrogancia, como nuestra mentalidad nos puede llevar a cometer errores. Pero Dios está presente y Dios mira. Así que, varón, amigo, hermano que me escuchas, escucha solamente la palabra de Dios en vez de las enseñanzas arrogantes de los falsos maestros. Bien, se nos ha ido el tiempo por el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos.